llega el momento en que, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos vamos directo hasta el corredor latinoamericano.
Eva Longoria, ¿se acuerdan de Eva Longoria? Eva Longoria como que se tomó un alto, parió, poco viejola, se ligó a un mexicano, Pepe Guardiola, que tiene muchísimo dinero.
Sí, porque ella estuvo casada primero con un jugador, Tony Parker, jugador de baloncesto de la NBA francés. Pues, ¿qué pasó? Porque ellos no nos llamaron a nosotros para decirnos que eso no funcionó.
Que no nos consultaron.
No, pero eso no está bien. No está bien.
Bueno, pues ella se ha unido a la cuarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. La actriz estadounidense de origen, ella realmente no es de origen mexicano, ¿eh? Ella es de origen español. Uh-huh. Ha sido, pero es origen de español como por tercera generación o segunda generación de un español que se fueron a vivir para California. Ella ha sido confirmada como la segunda incorporación en la nueva entrega de la serie, donde se unirá a un reparto encabezado por Steve Martin, perdón, Selena Gómez y Meryl Streep.
Wow.
Solo Asesinatos en el Edificio, que va a tener una cuarta temporada. Dicen que ya la tercera temporada dejó a la gente muy expectante. Esta está en Hulu. O sea, la serie de Hulu, perdón, estará en Disney Plus. Era como ahorita, Carlos y yo hablábamos de una serie que la presentan en Movistar. En Movistar, pero que la presentan en HBO.
Muy bien, o sea, tienen un acuerdo ellos.
Exactamente. Bueno, pues ahora mismo, con la incorporación de Eva Longoria, ella va a ser alguien crucial en las investigaciones que se van a llevar a cabo en la próxima temporada. Entonces, no se ha aventurado mucho de la participación de esas dos actrices al elenco, pero sí que van a tener mucha importancia en el desarrollo de la trama. Por un lado, también se va a volver a contar con Meryl Streep, que está desde la tercera temporada y ahora vuelve de nuevo. Miren, yo le estaba hablando el viernes sobre una serie que hay en Netflix sobre un carajito. Bueno, no voy a decir carajito, pero él es un españolito que fue bastante terrible. Entonces, Netflix le ha hecho un documental, como una especie de documental. Se llama El Pequeño Nicolás. ¿Okay? Netflix le ha dado voz al Pequeño Nicolás. En una época en España, este jovencito ofreció el testimonio de cómo él puso en jaque al gobierno. Señores, él se codeó con el poder. Él dice que él ha visto sobres, que él ha pasado sobres también. Él relajó a muchísima gente, o sea, un pillo, un bribón, un granuja, que llegó a pretender ser como una especie de James Bond. Nadie sabe cómo Nicolás pudo colarse en la lista de ilustres, incluso, que participaron en el besamanos de la coronación del príncipe Felipe VI.
Besamanos.
Ok, para que sepa, Mua. Sin embargo, al igual que Ícaro, sus ansias por tocar el poder terminaron con él. Y así empezaron las acusaciones por estafa, falsedad documental, usurpación de funciones y otros delitos. Este carajito, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, nació en Madrid en el 94. Busque, él mismo ofrece el testimonio, esa serie documental en Netflix, donde él, tiene 5 capítulos solamente, desgrana alguna de sus fechorías y travesuras. Pero yo creo que a final de cuentas él ni siquiera lo metieron preso. Él habla ahí de que con muchísimo desparpajo, naturalidad, tranquilidad. Él me hace recordar, ¿tú te acuerdas del personaje que hizo Leonardo DiCaprio Atrápame si puede, era.
Así, Catch Me If You Can.
Y que resulta que el verdadero, el original fue asesor de esa película. Uh-huh. En la que fue Tom Hanks. Hanks fue que lo agarró preso.
Tom Hanks era la gente,
sí. Y ese tipo, que era un falsificador, se había convertido incluso en colaborador del gobierno. Le llevaban cosas de que, ¿eso es de verdad o de mentira? Búsquenla, señores, el pequeño Nicolás en Netflix.
Bueno, señores, ya con esta tercera parte vamos a concluir declaraciones que nos ha dado Juan Antonio Bayona, el conocido director español, que, bueno, pues con su película La Sociedad de la Nieve arrasó en los premios Goya hace poco. En esta parte de hoy, él nos va a hablar de su trabajo en Los Anillos de Poder, de la saga del Señor de los Anillos. También mencionará algo sobre Un Monstruo Viene a Verme y sobre la serie Penny Dreadful, que marcó la primera vez que Bayona trabajó fuera de España.
Realmente, cuando hice los primeros capítulos de Los Anillos del Poder, la serie basada en El Señor de los Anillos, era un reto muy interesante. Por otro lado, teníamos poquísimo tiempo. Las expectativas estaban muy arriba. Tenías las películas de Peter Jackson. Pero Peter Jackson estuvo años preparando la primera película. Nosotros teníamos 9 meses y teníamos que levantar de cero todo el diseño de la serie a nivel visual. Y yo creo que de las cosas que más orgulloso estoy es que le pude dar mucha energía a los dos primeros capítulos. Porque por presupuesto había muchas escenas que los productores querían eliminar porque realmente pensaban que no llegaban. Y yo creo que como venía de rodar cine en España y en España sabemos apañárnosla muy bien con presupuestos más reducidos, ahí yo les convencí para unas cuantas escenas que yo les dije, dejadme a mí que me encargue, creo que lo puedo hacer. Y luego creo que la energía estaba muy bien de los dos primeros capítulos, que casi funcionan como una película, porque el primero y el segundo casi como que empiezan, el primero funciona más como un planteamiento y el segundo cierra un poco todo lo que sugiere el primer capítulo. Y yo creo que ahí sí que hicimos un buen trabajo. Hay un momento en el que las dos Harfoots, que son los hobbits, la versión esta más antigua de los hobbits, se encuentran al extraño, que es este ser gigante. Ellas dos están estupendas. Es una secuencia divertida y tierna a la vez y que funciona muy bien. Tienen mucha química ellas dos. Un monstruo viene a verme.
Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
Era una novela que me habían recomendado varios amigos. Me gustó mucho el libro y sobre todo me gustó porque era como una reflexión sobre la necesidad de la ficción y de la fantasía para procesar la realidad. En ese proceso de documentación que yo siempre hago cuando hago una película, empezar a leer sobre los cuentos de hadas. Y entonces ahí empiezas a entender que muchas de las cosas que tú haces intuitivamente tienen un sentido, que realmente responden a la forma en la que asimilamos las historias y las expresamos después en la pantalla. Y creo que mi gran aportación a la adaptación del libro fue trabajar el final, porque el libro de Patrick Ness acababa con la secuencia en la que la madre muere. Pero necesitaba encontrar una secuencia que de alguna forma le diera un poco de luz a ese final. Y se me ocurrió esa idea al final, que el niño regresa a casa de su abuela y hay un cuarto que él nunca tiene acceso y finalmente tiene acceso a ese cuarto, y en ese cuarto están todos los objetos de su madre. Y hay un libro donde están dibujados por su madre todos los personajes de los cuentos que le ha contado el monstruo. Y eso curiosamente estaba basado en una cosa que a mí me pasó, que encontré en casa un diario que había escrito mi padre cuando hizo la mili, y era un diario fascinante porque estaba escrito a mano y en él contaba todo lo que le pasaba cada día. Y las últimas 10 páginas del diario eran todo entradas de cine de las películas que había ido a ver mientras hacía la mili. Y eso lo hacía yo de niño. Yo guardaba las entradas de cine. Entonces, claro, ahí me di cuenta, ostras, igual por eso yo soy así, ¿no? Entonces eso me dio la pista para darle esa luz al final. Contar que sí, la madre había muerto, pero sin darse cuenta, el niño había como asimilado las herramientas para poder enfrentarse a lo que le quedaba por delante. Y eso le gustó mucho a Patrick. Y creo que eso está muy bien, porque cuando uno adapta un libro, tiene que ser infiel, tiene que ser fiel a la esencia, pero tiene que a la vez aportar algo, porque si no lees el libro, si realmente es igual que el libro, lee el libro. Penny Dreadful.
Place in the shadows, rarely seen but deeply felt.
That sounds like a warning.
It's an invitation.
Yo cuando hice Penny Dreadful fue la primera vez que trabajé fuera de España. Y era un pequeño paso, porque yo solo me encargué de dirigir los dos primeros episodios. Que es mucho trabajo, porque cuando uno hace el capítulo piloto de una serie, la serie no existe. Entonces es casi como preparar una película, porque tienes que hacer todo el casting, tienes que diseñar, a colaborar en el diseño de los decorados, del vestuario, estableces el tono de la serie. Fue una buena experiencia, porque te da callo, te da oficio, sin la responsabilidad de tener que dar la cara, ¿no? Porque en las series el que da la cara sobre todo es el showrunner. Y fue como una especie como de ensayo a rodar una producción fuera de España con un equipo de Hollywood. Libertad tuve bastante. Yo lo que me esforcé muchísimo en la serie era en darle un lenguaje más cinematográfico. Entonces hay muchos momentos de silencio en la serie. De hecho, creo que en el primer episodio, los 4 o 5 últimos minutos, no hay diálogo. Y sin embargo, ese fue mi reto, ¿no? Rodarla como si fuera una película y aportar todos esos momentos que eran más cinematográficos al lenguaje televisivo.
Ahí teníamos declaraciones del director español Juan Antonio Bayona, que ahora se dirige a los Oscar, donde está nominado en varias categorías, por ejemplo la de maquillaje y también está en la categoría de la mejor película internacional. Nos vamos con la música que nos trae Carmen y este Broken Hearted.
This is more than the typical kind of thing. Felt the Jones in my bones when you were touching me. Oh, didn't wanna take it slow. In a daze, going crazy, can barely think. You're replaying in my brain, find it hard to sleep. Situation. Got a little trouble, yep, and now I'm pacing. 5 minutes, 10 minutes, now it's been an hour. Don't wanna think too hard, but I'm sour. Oh, I can't seem to let you go. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Come on, that's right. What's the time? Such a crime, not a single word. Sipping on that Patron just to calm my nerves. Popping bottles by the phone. Oh yeah. Had me up, had me down, turned me inside out. That's enough. For you to come.